Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los oyentes de Bogotá, Colombia y del mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, está de moda, y es mirar esta cuestión de los juguetes en las películas en los juguetes. Todos estos productos que han nacido a partir de varias películas, y pues tenemos el ejemplo de Lego. Sobre todo vamos a hablar mucho de Lego y de algunas películas como Los Juegos del Hambre, Maze Runner y demás. Y para ello pues vamos a tener a nuestro experto en esto, pues que siempre ha estado con nosotros en nuestra mesa de trabajo, y es el profesor Cobos. Maestro, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, pues ya saludo y eso para usted, para toda nuestra audiencia, para la profesora. Y puedo hablar de esta reunión de Lego, de los orígenes de esta empresa, de cómo trayó cada película, hay un fenómeno comercial también, ¿no? Que lo sustenta. Pues hablaré un poquito de las películas de recetas, que son las recetas de recetas entre mercadeo y de historia. Y les contaré un poquitito más acerca de este fenómeno Lego, que es la empresa más patrocinada en los últimos años, tanto en niños como en adultos, y que se ha convertido en un fenómeno mundial. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeuv. Muchas gracias, yo.
Muchas gracias, maestro. También está con nosotros la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está?
Bueno, cordial saludo, Diego. Bueno, con algunas vicisitudes, pero aquí estamos conectados. Vamos a hablar hoy acerca del Lego y especialmente su tradición. Recuerden que me pueden escribir a luz.degeorge@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Hola, querida ciberaudiencia, espero que estén disfrutando de un verdadero tiempo en familia. Aún estamos en pandemia, inquietos por la nueva variante sudafricana, no sabemos si ya está en nuestro ambiente. Y vemos cómo a puertas de 2022 hay naciones europeas que ya han confinado nuevamente a sus ciudadanos. Un saludo para mis colegas del CELE Cultural, los profesores Luz Elena, Juan, Sebastián, Diego y en el control maestro a Don Nelson. Hoy me referiré al fenómeno Lego, que saltó de crear bloques para construir lo que sea en el mundo de los videojuegos y del séptimo arte. También hablaré de la literatura llevada al cine con la misma receta. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Además, recuerden que a través del aplicativo Casa UR pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Bienvenidos al Se Lee Cultural.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Y pues este tema pues muy propio para diciembre, ya que pues no sé si los que tenemos niños estamos en esa cuestión de mirar qué se le regala y qué no se le regala y demás. Va a estar acompañada de música de estas películas. Pues como podemos ver, de pronto las personas no lo identifican, pero estamos escuchando la música de una de las tantas películas de Lego, en donde pues también recrean un poco películas de superhéroes, y hay una fusión entre varias películas que llamémoslo fueron un hito o fueron moda o y demás. Y es eso, es crear ese mundo de fantasía, pero queremos ir un poco más allá, es mirar esa receta, es decir, ¿por qué de pasar a armar bloques se convirtió en una cuestión de culto que pasó al cine, a los videojuegos y hasta a las caricaturas? Entonces esperemos que esto sea de su agrado. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, que nos pueden escuchar por las aplicaciones Deezer y Spotify, y también pues nos pueden encontrar en redes sociales como U Rosario Radio. Entonces espero que este sea un buen programa para este inicio de vacaciones.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, regresamos a Celé Cultural y como vemos, pues esta es la canción de una película de Vaqueros de Lego. Y pues me gustaría que el profesor Cobos, quien es un aficionado al Lego, no, pero sí a todos estos temas, nos abriera el debate. Maestro, su primera intervención.
Bueno, gracias, Diego. Sin lugar a dudas, para los que tenemos hijos, entendemos ahora todo este fenómeno de mercadeo que hay detrás. Yo creo que todos en nuestra infancia tuvimos el famoso Armotodo. Yo tuve el Armotodo, no sabía que se llamaba Lego. Y era un jueguito y me puse a investigar y resulta que Lego es una compañía muy, muy, muy conocida a nivel mundial. Yo no sabía que era danesa, es una compañía danesa que ha sobrevivido más de 80 años, ¿sí? Nació en 1932. Y en ese orden de ideas, pues se han enfrentado a situaciones que han tenido al borde de la bancarrota, pues todas las crisis, todas las guerras mundiales, la guerra mundial y la segunda guerra mundial, y que ha sobrevivido. Empezó como con un carpintero haciendo piezas de madera, pero que poco a poco fue evolucionando a hacer juguetes, a hacer esos armotodos, esas piezas de construcción que todos hoy conocemos. Y sin lugar a dudas se ha convertido en la empresa más reconocida. En el 2015 recibió como el homenaje a ser la empresa más reconocida a nivel mundial. Y es que esta empresa pues ayuda a la motricidad fina de los niños. Yo creo que todos los padres lo compran de alguna forma este tipo de juguetes a nuestros hijos para que construyan cosas, desarrollen su imaginación. Pero poco a poco se ha convertido también en películas. Y ya de un tiempo para acá hay películas de todos los géneros en Lego y son muy, muy agradables de ver todas sus historias de niños, de Harry Potter, Bob Esponja, Star Wars, Batman. Los vengadores se encuentran también en Lego. Entonces, es en cuenta cómo han encontrado ese nuevo nicho, que ya no es un juego para niños, sino para adultos y niños a través de estos pequeños tipos de madera. Estaba revisando también en esta pequeña investigación, Diego, que ahí hace mucho tiempo los de mercado encontraron que en los niños está el negocio. Hice una investigación y me di cuenta que, por ejemplo, esta cajita feliz de esta compañía de hamburguesas que es conocida, yo creía que había sido en Estados Unidos, no, en guatemalteca, por ejemplo, y fue una señora que se dio cuenta que a los niños les gustaba un juguetito dentro de su convito de hamburguesa, y esta guatemalteca fue la de la idea de hacer, de meter un juguete ahí en esta cajita, esta cajita sorpresa o cajita feliz, como la quieran llamar. Entonces de ahí en adelante pues se ha venido todo un fenómeno detrás de los productos para niños que involucran a los adultos y que terminamos comprándolos. Entonces ahí vemos cómo en cada cosita hay un mercadeo detrás, ¿no? Yo creo que, como dice al principio del periodismo norteamericano, follow the money. Y el dinero está también en los niños que los antojan en televisión. Yo también tengo a mi hijo que me sorprendo cuando ve canales de niños que detrás de eso hay una gran publicidad para que compren los juguetes en esta época de diciembre, ¿cierto? Programando allá a los papás para ese gasto que vamos a tener en pocos días, Diego. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Y vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo.
Muchas gracias, maestro Diego. En 1985, yo aún no cumplía los 10 años cuando recibí de un tío que había emigrado hacia los Estados Unidos una pequeña cajita con cuadritos, fichitas para armar una camioneta de Platón. Además, esta camioneta venía con un hombrecito como conductor. Recuerdo que me sorprendí al ver las llantas de la camioneta porque eran de caucho. Lucían como las de los carros de verdad. Me emocioné mucho cuando entendí que debía armar el vehículo. Fue mi primer juguete de Lego. Muy sencillo, muy pequeño, pero muy entretenido para la época. Luego, con el tiempo, tuve otros juegos, otras estructuras un poco más grandes, como un castillo. Pero que debo aclarar que no es un juguete nada económico. Lego nació en el humilde taller de un carpintero, Ole Kirk Christiansen, en Dinamarca en 1932. A partir de la frase danesa Leg Godt, juega bien, el carpintero Christiansen, 2 años después, le dio camino al nombre Lego de juguetes de madera. En 1949 aparecieron en escena los bloques de plástico, o mejor, de acetato de celulosa, que no fueron muy populares en un primer momento, porque el comercio pensaba que ese nuevo material no tendría la calidad de la madera. Casi una década después, en 1958, los bloques de plástico fueron mejorados y su capacidad para mantenerse unidos gracias a los botones de la parte superior y a la cara ahuecada de la parte inferior empezaron a interesar a las grandes casas de ventas de juguetes. En las 3 últimas décadas del siglo XX, la compañía incluso abrió un departamento de investigación y desarrollo para seguir trabajando en la búsqueda de un mejor acople de sus piezas. En 1977 se incorporaron las partes móviles como engranajes, palancas, ejes, ruedas, que le permitieron la construcción de modelos realistas como los automóviles que a mí me cautivaron cuando yo era niño. Hacia finales de ese mismo siglo XX y comienzos de este nuevo milenio, ya conoceríamos una nueva faceta en la que casi todo el mundo, literalmente hablando, estaría involucrado. La compañía Lego siempre usó colores primarios y adicionó el blanco y el gris claro. Se dice que nunca fueron partidarios del verde porque no querían ver a niños creando vehículos militares. La compañía en el nuevo milenio empezó a vincularse con grandes producciones como Star Wars y Harry Potter. Con el tiempo se incluyeron las sagas de videojuegos de Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Batman y otros héroes de DC Comics y Marvel Comics. Esto se dio de algún modo para detener un intento de quiebra en el año 2004. Pero antes de que la compañía danesa saltara al cine, no sé si lo recuerdan, en 1987 hubo una serie de televisión. Aquí llegó a Colombia con unos muy pocos capítulos, Edward and Friends, una serie de 28 episodios. A finales también del siglo XX, Jack Stone, que era un cortometraje de 20 minutos y mostraba las habilidades de una persona para armar cualquier cosa. Se parecía de algún modo a MacGyver. Entre 2003 y 2005 se estrenó la trilogía Bionicle y al poco tiempo se dio el gran lanzamiento Lego Star Wars Revenge of the Brick, una versión de La Venganza de los Sith. En 2014 se lanzó la Lego película. En 2013 y la secuela de 2017 de Lego Batman. En 2015 Lego DC, la Liga de la Justicia. En 2018 Lego DC Super Heroes con Flash. En 2019 La Gran Aventura Lego. Esta compañía le apostó a Hollywood y no cabe duda de que la tienda de juguetes ya es toda una potencia en la industria cinematográfica y de los videojuegos. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y pues la profesora Luz Elena está aquí para darnos su opinión frente a este fenómeno. Maestra, digamos usted qué opina del uso o digamos esto de llegar a los niños y las ideas que puede traer estos juegos, en los niños, es decir, las temáticas de las que nos hablaba el profesor Rodrigo, que son muy parecidas a las temáticas del consumo que plantea Estados Unidos.
Bueno, pues tengo dos opiniones al respecto, especialmente con Lego, que como nos cuenta Rodrigo, el profesor Rodrigo, su historia, un poco cómo comienza, ¿no? Con la idea e incluso con la experiencia que de niño y de niña tuve con estos juegos, con el Armatodo, como lo mencionaba Juan Sebastián, el profesor Juan Sebastián. Me parece que estos juegos en sus inicios tienen un encanto y un secreto interesante en primer lugar, ¿no? Y es como a través de estos bloques la persona o el niño o el juego de alguna manera está vinculado a la construcción, a la transformación, a la creación de algo nuevo. Y creo que ahí hay, pues, digamos, unas desarrollos cognitivos o capacidades que pueden ser en primer lugar interesantes, ¿no? Digamos que un juego que te permita de alguna manera crear un mundo, crear digamos algo nuevo, algo hecho por ti especialmente, ¿no? Y eso hacía el juego atractivo o hacía el juego que fuera evidentemente muy interesante o divertido de alguna manera para los niños y para las niñas. Pero claro, digamos que todo tiene también una transformación, ¿no? Ya empieza de pronto los juegos a vincularse más a esta necesidad de consumo, ¿no? A esta, digamos, a esta otra faceta o a esa transformación que tienen los juguetes vinculados precisamente, no sé hasta qué punto ya está, digamos, con este primer espíritu con el que crece la industria de Lego, o bueno, digamos, la empresa Lego, como decirlo, o el juguete como tal, de que el niño desarrolle estas capacidades, ya no sé hasta qué punto, digamos, apuntan estos juguetes o esta nueva industria que se creó alrededor del Lego intenta desarrollar estas capacidades, o si por el contrario simplemente implica la distracción. Y como, digamos, de nuevo, como que el principio está la transformación y la diversión vinculada, y esto, pues, de alguna forma sí desarrollar capacidades, no sé hasta qué punto ahora, pues, la cosa sea diferente, ¿no? Y más cuando ya se enfoca más en el caso de las películas y demás, más a la imagen, ¿no? Más a la creación de imagen y demás. Entonces, no sé, como que tengo ahí dos puntos encontrados con esta con el juguete y con
Sí, no, y también hay que mirar lo siguiente, digamos, y no solamente es con lo de Hollywood, uno ya puede encontrar, y retomando lo que dijo el profesor Rodrigo, marcas de vehículos, marcas de aviones y barcos con marca. O sea, entonces, digamos, por ejemplo, el último que yo armé con mi hijo fue uno que le regalaron. Claramente se lo regalaron porque el sueldo de profesor no da para comprar eso. Y es marca Ferrari, por ejemplo. Y entonces ahí también los niños van adquiriendo como esa apreciación por la marca. Y habíamos armado también un Porsche. Entonces allá tenemos dos vehículos. Y el niño comenzó a pedir marcas de vehículos, ¿ya? Y como tal, de pronto cuando uno le quiere regalar un propio Lego, un Lego clásico, que son solamente las figuritas y demás para armar, él ya no quiere, él quiere eso, es el Lego de una determinada temática, ¿ya? Y eso es claramente por pagar derechos de autor y demás, pues son más costosos. Profesor Cobos, cierra el segmento.
Y a medida que lo ha escuchado usted, Diego, recuerdo una película, no sé si la han visto, que se llama El Regalo Prometido, que es una película con Arnold Schwarzenegger. Y yo miraba la película y más o menos la trama es que el papá, que el niño le pide un juguete al papá, el papá ya se lo compro, pero resulta que pues no lo consigue, y la película gira en torno a todas las peripecias y aventuras que tiene que sufrir el papá para conseguir ese regalo. Pero hasta ahí pues normal la historia, ¿sí? Todos nos sentimos de alguna forma identificados, pero eso está inspirado en estrategias de mercadeo que son reales. Y una estrategia de mercadeo, por ejemplo, es, esto está en el libro de Robert Cialdini, Los Seis Principios de la Persuasión, y mencionan que los juguetes, las empresas que hacen estos juguetes, hacen una promoción gigantesca en esta época de diciembre y noviembre para incentivar a los niños a que compren un juguete, pero lo escasean a propósito, o sea, como que sacan un número limitado de piezas, En esta época decembrina, y pues claro, van a haber papás que se van a quedar sin el juguete y pues terminan comprándole otro juguete, y ya para enero, febrero, sacan ahora sí toda la producción del juguete que habían prometido para que el papá termine comprando. Entonces uno como papá termina comprando dos juguetes por uno, en lugar de uno. Eso es una estrategia de mercadeo que está muy, muy bien documentada en un libro que les recomiendo, que se llama Los 6 principios de la persuasión, de Robert Cialdini, un investigador social en este fenómeno de mercadeo, de cómo entra en los niños, sí, esta publicidad, para que los papás pues también se tengan que meter la mano en esta época decembrina, Diego. Gracias.
Muchas gracias. Y con esto vamos al siguiente segmento.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Cele Cultural, como les digo, pues son las canciones de las películas de Lego, y vamos a escuchar ahora la segunda intervención del profesor Rodrigo para a partir de ahí continuar con nuestro diálogo.
Muchas gracias, maestro Diego. Ya hablé de cómo en alguna parte del mundo se obtuvo la receta para, desde el mundo de los juguetes, ser todo un éxito en la industria del séptimo arte. Y seguramente ya lo habrán expuesto, lo expondrán mis colegas. Los mundos de la literatura, la música y el cine han tenido éxito, sobre todo cuando hablamos de encontrar la receta perfecta. Este es el caso de las novelas que han sido bestseller en el globo y que para seguir capitalizando ese éxito son llevadas al mundo cinematográfico. Es el caso de la novela escrita por la estadounidense Susan Collins en 2008, Los Juegos del Hambre, que tiene 3 entregas. Esta es una historia que tiene como marco una distopía. Una sociedad irreal bajo un poder totalitario, una ideología excéntrica, cuyos gobernantes, para divertirse, televisan luchas a muerte. La autora, que estudió además drama en la Universidad de Indiana, reconoce que ha sido influenciada por Espartaco y el mito de Teseo para la creación de esta trilogía. En 2020, Collins escribió La balada de pájaros, cantores y serpientes, la precuela de Los Juegos del Hambre. 2 años después de haber publicado Sin Sajo, la tercera entrega, 2010, la saga fue llevada al cine y se escogió a la actriz Jennifer Lawrence como la heroína de la cinta, que garantizaría además una millonaria taquilla. Otra de las sagas conocidas, sagas de novelas, es Divergente, que también cuenta con 4 entregas, escrita por la también estadounidense Verónica Roth, de 33 años, licenciada en escritura creativa de la Universidad de Northwestern. Y esta saga tiene su marco en una época futurista, en un ambiente distópico. ¡Qué coincidencia! También allí hay una heroína que lidera la resistencia contra una sociedad casi perfecta que raya en lo perversa. En 2014 se estrenó la primera película de la saga Divergente, 2 años después de que se publicara la novela, bajo la dirección de Neil Burger, con el protagónico de Shailene Woodley, quien encarnó a Beatrice Pryor, con un recaudo no tan modesto que alcanzó a superar los 300 millones de dólares en su segunda entrega. Otro afamado escritor estadounidense es James Dasher, que hace parte de ese ramillete de escritores amantes de las distopías y cuyos protagonistas son jóvenes justicieros que quieren cambiar el orden establecido. Dasher es el escritor de la saga The Maze Runner, conocida también como El Corredor del Laberinto, que comenzó en 2009. Fue llevada al cine en 2014 con el protagónico de Dylan O'Brien y Kaya Scodelario con una recaudación cercana a los 400 millones de dólares en su primera entrega. Ya vimos recetas exitosas. Tres escritores norteamericanos menores de 50 años que al poco tiempo de haber publicado esas sagas de novelas con temas muy parecidos y que fueron best sellers, llegaron al cine y tuvieron un relativo éxito. La protagonizada por Jennifer Lawrence es la de mayor taquilla ante sus competidores. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Y el maestro Rodrigo pues trae en efecto estos dos ejemplos debido a que pues, digamos, en los Juegos del Hambre tiene su versión en Lego. Y también quisiera ver aquí esa cuestión en donde películas que quieren mostrar algo, digamos, esta cuestión de la distopía, de la llegada, digamos, de una comunidad que vence a otra y entonces la esclaviza de una manera brutal, obligando a que sus hijos entren a unos juegos simplemente por diversión. Se convierte en una cuestión banal cuando se vuelven películas de Lego, ¿ya? Y lo mismo ocurre con otra serie de cuestiones que no son para niños como tal, pero al volverlas de Lego incitan a los niños a buscar la versión original de la película y claramente pues cuando la ven se dan cuenta que no es del todo como en la película de Lego. Profesora Luz Helena, ¿qué opina de eso?
Sí, con respecto también a lo que está, lo que nos menciona el profesor Rodrigo y pensando un poco como en la transformación también del juguete y el vínculo que crean los niños y las niñas con estos productos y también como poco a poco el niño se vuelve, creo que en estas épocas es lo más complejo, ¿no? Claro. Se vuelve consumidor de una marca, consumidor de una imagen, consumidor de, digamos que vinculado al juego, vinculado a la película, vinculado al discurso, digamos que se empiezan a generar todas estas, toda una industria, si bien ahí sí ya lo podemos decir, donde está el objeto, está la película, está la imagen, ¿no? Y el niño o la niña empieza precisamente a vincularse de alguna forma a consumir, digamos, ese tipo de productos donde, pues, digamos, es multi, como qué palabra puedo utilizar, como multidimensión, hay una multidimensión, ¿no? Un poco, porque se atacan varias cuestiones, y digamos que aquí también el tema del dispositivo tecnológico, ¿no? Donde ya el juguete, ya no es ni siquiera el juguete, sino que ya está también vinculado al videojuego, ¿no? Entonces está la película, está el videojuego, está el objeto, está lo que, todo lo que de alguna manera tiene que acompañar. Creo que eso tiene que ver un poco con la transformación, ¿no? Donde los niños y las niñas se convierten en esos consumidores multidimensionales, ¿no? Donde les apuntan a muchos frentes, ¿no? La industria apunta a muchos frentes. Claro, y detrás de eso, como lo he dicho en programas anteriores, ¿no? Con respecto al tema del consumo, al tema de lo que se convierte en bestseller y todas estas cosas, pues lo preocupante ahí también no solamente es el consumo, ¿no? Digamos, esto que puede generar crítica o que nos puede generar preocupación, sino también los discursos que están detrás, ¿no? Y lo que, los discursos que en el fondo, desde un punto de vista estructural o político, se van reproduciendo, como en el caso de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, qué roles cumplen las mujeres, qué rol cumplen los hombres, cuál es el rol de la familia. Sí, pero digamos, ¿quién es el bueno, no? Porque finalmente también toda la industria de Hollywood se ha acostumbrado a crear precisamente películas y películas que también tienen que ver con niños, ¿no? Entre buenos y malos, ¿no? ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Y Estados Unidos también viéndose siempre como el bueno, el bueno como el blanco, ¿no? Bueno, y toda esta historia racial también que puede estar transversal a toda esta gran industria en la que se ha convertido el juguete y los dispositivos tecnológicos. Entonces, pues esa es como lo que quería como mencionar con respecto a este aspecto.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, Desde hace rato está levantando la mano.
Sí, yo quiero decir dos cositas. Bueno, primero lo que mencionaba el profesor Rodrigo, esa receta para esas películas de recetas, esa receta para el éxito. Y recordaba yo que a mis estudiantes yo les decía que un camino directo al fracaso es darle gusto a todo el mundo. Un camino directo al fracaso es darle gusto a todo el mundo. ¿Y por qué digo esta frase? Porque hemos visto en los últimos años cómo, en aras de llegar a un público más grande, estas compañías cinematográficas hacen ese, entre comillas, una inclusión, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. En Star Wars, las últimas películas que salieron, ya tienen el personaje afroamericano, el personaje oriental, el personaje latino, y todo como para que los demás nos sintamos identificados y veamos la película. Pero por hacer eso, se terminan tirando a la historia. Y eso no lo vemos solamente en Star Wars, sino también en Avengers. En la última Eternas también están haciendo ese fenómeno de incluir más personajes multiraciales para que de alguna forma lleguen a más público, ¿sí? Entonces usted ve perfectamente el personaje hindú, el latino, el oriental, el afroamericano, y terminan desbaratando la historia. No es que seamos xenofóbicos ni nada por el estilo, sino que uno se da cuenta que detrás de esa, entre comillas, inclusión, está un hambre de mercadeo de llegar a más público. Y eso está pasando en las series de televisión que están optando por ese camino de la inclusión a toda costa, sin importar la historia. Y los fanáticos de las series se están dando cuenta de eso también. Y en segundo lugar, lo que mencionó la profesora Luz Elena, de esa multidimensionalidad, yo lo veo como un multiverso también, ¿no? Entonces se dan cuenta que las series son tan exitosas que empiezan a sacarle multiversos, ¿sí? Como varios universos de que no, que este era el Spider-Man del universo 1 y este era el Spider-Man del universo 2. Verifican la última película de Spider-Man en No Way Home, están haciendo lo mismo, o sea, están es como exprimiéndoles, pero que se dan cuenta que es tan bueno que lo pueden sacar más cosas. Entonces, volvemos al cuento del universo Marvel, que saca una película de un superhéroe, luego el otro, y luego se juntan todos y sacan una gran película. Lo mismo está pasando ahorita y están formándonos para que a futuro, en unos 15 años, están contando historias para salga la gran película que los une a todos. Eso es un fenómeno de mercado que los grandes creadores de la industria del entretenimiento se han dado cuenta que funciona. Y es una receta para el éxito tanto en términos de mercado como en términos de audiencia en el público en general. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, para cerrar el segmento.
Sí, solo dos cosas con respecto. Sí, la inclusión, digamos, para el consumo, digamos, de nuevo lo que genera y pregunta es cómo se genera esa inclusión y qué roles cumplen estos personajes, ¿no? Y a veces pues parte un poco como de estas series, algunas series muy famosas, pues es cuestionable precisamente el rol que tiene el latino, que tiene el negro o que tiene, digamos, el asiático, ¿no? Porque siempre también desde ahí es el estereotipo, ¿no? El estereotipo de la persona, de pronto el narcotraficante o la persona con algún comportamiento cuestionable, etcétera. Entonces, digamos que se hace una inclusión, pero cómo se hace también la inclusión, ¿no? A veces quizás de una forma que puedes cuestionar. Y con respecto a la multidimensionalidad, es que creo que a propósito de la experiencia que mencionó Diego con su hijo, y es, claro, ya no se quiere el Lego para crear algo, sino se responde un poco como a esta, ¿no? Como, no, el personaje de moda, la historia de moda, el carro de marca, digamos, el dispositivo que... Y que desde una forma, pues finalmente lo que siempre pasa con el tema del mercado y demás es homogeneizar, ¿no? Es que eso también es preocupante, ¿no? Homogeneizar una forma de también de divertirse, que también puede ser, digamos, que es desde la nostalgia que desde la que uno habla también, porque uno dice, bueno, pero ya no divierten los mismos objetos, ya no divierten los mismos juegos, ya no. Y eso hace parte un poco como que sí, que cada época y lo que hace el mercado eso es la homogeneización un poco del punto de la incluso del entretenimiento y de la diversión, que a veces es como lo que preocupa del mercado.
Sí, y digamos en ese sentido también toca recordar lo siguiente: en las películas, sobre todo en Estados Unidos, debido al principio se vio muy marcado como una cuestión de resarcir, de arreglar, de demostrar o de reconocer el dolor que ha sentido algún pueblo en específico, en este caso es el pueblo afrodescendiente. Y pues en todas las películas, si había alguien con por quién luchar o algún muerto y demás, era un muerto afrodescendiente, al punto tal que ya a finales de del 2000 y de los 90 como tal, ya las películas comenzaban a burlarse de eso. Y en Lego pues también lo hacen, digamos, en Lego aparece que pues que el muerto de la película debe ser un personaje afrodescendiente, ¿ya? Y entonces uno también ve que ahora en estas nuevas recetas pues están retomando grupos LGTBI, ¿ya? También, entonces los como que los van incrustando ahí, pero no es de una forma, digámoslo así, lógica o como la sociedad los intenta mirar, sino es de una manera forzada, y claramente el producto no es bueno al final, pues porque no es, no la, digamos así, la personificación, el performance no es bueno, y acaban, como lo que decía con el profesor Cobos, pues acaban con la idea original del personaje, que por lo general son personajes que ya llevan varias décadas de creación, y pues cuando los crearon el mundo era distinto, ¿ya? Entonces en ese sentido también hay que mirar cómo esto influye tanto en el consumo y también cómo cómo meter estas ideas de forma forzada también puede producir ciertas creencias o ciertas cuestiones, llamémoslo anómalas, en los niños que consumen estos productos. Cuando me refiero a anómalas, no me estoy refiriendo a que pues se van a convertir de alguna manera, no, sino que ellos entiendan esa realidad de una forma distorsionada debido a la manera como intentaron meter el estereotipo o el tipo de persona al videojuego, al juego o a la película. Profesor Cobos.
Sí, estoy de acuerdo con la profesora Luz Elena. Y en esa misma línea uno se da cuenta que esas películas animadas suelen ser un vehículo para la difusión de grandes temas desde una perspectiva que en apariencia suelen ser inofensivas, pero que tienen un trasfondo bárbaro, ¿no? Y vamos a ver por ejemplo el caso de Disney, que en ese momento de inclusión ha sacado varias películas con Pixar, también analizan cosas muy profundas, que uno dice esas películas son para niños y resulta que no son para niños, o sea, todas las películas de Disney que uno las va a ver y se adapta para todo público, pero hay unos diálogos que uno dice, wow, acá esto no es para un niño. Y no sé si hay momento, pero las últimas películas de Disney hacen como apología a ciertas cosas, no sé si ya vieron Infante, esa película está en Colombia, y detrás de eso hay un mensaje muy bárbaro del desplazamiento y todo lo que nos funciona a nosotros como colombianos, pero no es la primera vez que lo hacen, han sacado Coco, la película Moana, Pocahontas, y van contando cosas de esos momentos históricos basados en hechos reales, por el fondo, pues van contando otra historia, ¿no? Y que los niños están consumiendo esa información. Y pues hay un trasfondo, hay una otra forma de contar la historia.
Muchas gracias, maestro.
Gracias, Diego.
Profesora Luz Elena.
Sí, quizás el último punto es siempre estas historias, a pesar de la inclusión, creo, es esta idea incluso de un racismo y una discriminación incluso de género estructural y de clase también, porque se habla también desde la superioridad, ¿no? Desde la superioridad de Hollywood, desde la superioridad del blanco, que de alguna manera dice, ven acá, yo te incluyo, ¿no? Tranquilo, te incluyo. Digamos que ya la jerarquía o ya la simetría está dada desde que se da esa de quién incluye, cómo incluye, y esa es como la, siempre es interesante ver cómo eso que está por debajo, digamos, de la cuestión, quién incluye, cómo incluye. Pues bueno, digamos que gran parte, como digo, en esa división entre buenos y malos que ofrecen las películas, pues ahorita recordaba esa película famosa de que habla de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De La Vida es Bella, ¿no? Y ahí está un poco pues está Estados Unidos siempre mostrándose de una forma superior frente a otras naciones como garante de derechos y de libertades, ¿no? Y no solamente es Estados Unidos, sino también pues el hombre blanco también ahí. Entonces, y un poco a veces se reduce en algunas ocasiones, no digo que todas las películas, incluso de Hollywood, estén vinculadas a eso, pero pues en algunos está ese discurso, ¿no? Y ahora, pues eso será otro tema quizás para otro diálogo. Estas distopías, ¿no? Estas distopías que no sé hasta qué punto, pues incluso con el juego de calamar o con otras que están ahí, como alentándonos a unas tragedias totalitarias, ¿no? Viviendo incluso en ciertos países experiencias de dictadura o experiencias que vale la pena ahí también mirar cómo se están tratando.
Muchas gracias, maestra. Sí, no, hay que mirar porque, digamos, sí, cuando propusimos el tema, pues parecía un tema, digamos, frívolo, pero en realidad es un tema con una profundidad porque la creación de la memoria y sobre todo en la memoria genética en los niños, eso no se borra. O sea, digamos, si ustedes leen la reseña de este programa, yo comencé colocando el tema de las figuras de acción. Entonces, cuando yo era pequeño, las figuras de acción eran de Rambo, de Rocky, de Robocop, de Terminator, por ejemplo. Y digamos, Rambo y Rocky como tal eran unas figuras, o sea, y son figuras que uno utilizaba de una manera inocente, pero era una carga política de la Guerra Fría muy fuerte de la cuestión vietnamita y demás. Y uno, digamos, viendo Rambo jugando con el muñeco, pues le cogía rabia a los vietnamitas sin saber exactamente por qué. O viendo de pronto las películas de Rocky, jugando con el muñeco de Rocky, pues le cogía rabia a los de la Unión Soviética y uno no tenía idea por qué lo hacía, pero para uno, desde esos puntos, los malos eran los vietnamitas, sin saber ni siquiera dónde queda Vietnam, y los malos también eran los de la Unión Soviética, ¿no? Entonces hay una carga política muy fuerte dentro de estos juguetes, y también esto en donde llegan y muestran estos mundos distópicos o estas cuestiones en donde pues hacen ver que ciertos modelos políticos son nefastos como tal, o estas cuestiones, porque también ahí, digamos, hay que decirlo, los Juegos del Hambre, la película como tal es una crítica y está ahí al modelo capitalista, en donde pues hay un modelo capitalista, digamos, en donde ya el lujo y todo esto llega a un punto excesivo, en donde pues y en donde la búsqueda de entretenimiento pues ya solamente lo calman es con la muerte de los demás, pero una muerte legalizada. Profesor Cobos, para cerrar ahorita sí este segmento.
Sí, hay una historia muy bonita. Ustedes saben que Steve Jobs, el ya fallecido Steve Jobs, el creador de Pixar, y hay una anécdota de cuando Steve Jobs estaba vivo y que le preguntó en un almuerzo a sus empleados: oigan, ¿ustedes saben quién es la persona más poderosa del mundo? Y todos, no, Mandela, el Papa, y él les dijo, no, la persona más poderosa del mundo es la que cuenta la historia. A mí esa frase me explotó la cabeza porque ¿quién está contando la historia y a través de quién? Estados Unidos, con estas compañías cinematográficas, están contando una forma de ver la historia. Y pasa con lo que usted está diciendo, Diego. Entonces uno termina cogiéndole fastidio a ciertos personajes sin saber el trasfondo social que hay ahí. Quería cerrar con esa anécdota, Diego. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Sí, no, y recuerden que pues dentro de los historiadores y la gente que estudia historia, pues ellos saben que no pueden confiar mucho en los libros de historia, porque por lo general el que gana es el que la cuenta y la acomoda a lo que necesita. Y seguimos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Lee Cultural, pues seguimos escuchando la música de esta película, esta es de Maze Runner, de la que habló el profesor Rodrigo, y vamos a empezar con la última intervención del maestro para continuar con nuestro diálogo.
Muchas gracias. Pensando en cómo la industria del cine muchas veces nos ha arruinado la historia o los personajes de las novelas que hemos leído, recordé que el séptimo arte ha sacado de la pequeña caja tonta a series memorables de la televisión. Los enlatados que nos regaló Norteamérica en las décadas de los 70s, 80s y 90s. Esto sucedió con Los Magníficos, también llamada La Brigada A, la serie que se emitió entre 1983 y 1987, con George Pepper, Dirk Benedict, Dwight Schultz y Mr. T. En 2010 se estrenó La Brigada A, protagonizada por Liam Neeson y Bradley Cooper, con un discreto éxito. En 2012 se estrenó 21 Jump Street, o Comando Especial, con Jonah Hill y Channing Tatum. También estuvo Ice Cube en esa primera entrega. Es la remembranza de una serie que no me perdía de niño, con Holly Robinson, Dustin Nguyen, Peter DeLuis, Johnny Depp, y más adelante se incluyó al mejor rostro de los años 80, el de Richard Grieco. Esta serie se emitió entre abril de 1987 y abril de 1991. Lo mismo vimos con series como Star Trek, aquí la llamaron El viaje a las estrellas, serie original que duró muy poco en la pantalla chica, pero que hoy es casi una serie de culto. Fue la que pavimentó el camino a Star Wars. Claro que las travesías del Capitán Kirk y del señor Spock, protagonizadas por William Shatner y Leonard Nimoy, respectivamente, sí fueron llevadas al cine. Algunas fueron interpretadas por sus personajes originales con 6 películas entre 1979 y 1991, y con nuevos personajes desde 1994. Recordamos al Capitán Jean-Luc Picard, que fue protagonizada por Patrick Stewart, quien ustedes recordarán también encarnó al profesor Xavier en las películas de los X-Men que aterrizaron en el séptimo arte en el año 2000. Saltaron de los cómics al cine. Bueno, claro, también hicieron tránsito en la televisión. A este grupo de series muy recordadas en décadas pasadas, hace unas ya 4 décadas, 5 décadas atrás, se les unen Los Ángeles de Charlie con Farrah Fawcett, Jaclyn Smith y Kate Jackson como Los Ángeles originales. Y bueno, que alcanzaron a estar en televisión 5 temporadas hasta 1981. Y en el cine, en el año 2000, también vimos a Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu posando como los nuevos ángeles. Y cierro con esta serie, Misión Imposible, con Peter Graves, que participó en 2 versiones. La primera, la de 1967 a 1973, y la segunda, entre 1988 a 1990. La versión llevada al cine ha sido exitosa de la mano de Tom Cruise desde 1996. ¿Recuerdan otros reencauches, compañeros?
Bueno, volviendo a esto, pues todos esos de los que habló el profesor Rodrigo, antes del Lego ya tenían sus propios juegos. Yo recuerdo mucho tener todos los magníficos, incluyendo la camioneta, los muñecos de acción. Y también todas esas recauches, o como dice el profesor Rodrigo, esos enlatados aparecen en las películas de Lego y tienen figuras de Lego. Entonces, como vemos, es una receta que no solamente pasa de los libros, no solamente se toma del cine, sino que se toma de la televisión y productos que de pronto no es que hayan sido muy, digámoslo así, muy buenos. Pues no creo que Los Ángeles de Charlie, versión original, pues haya sido una cuestión muy profunda en donde intentarán, no sé, mostrar mujeres fuertes, pero sin embargo manejadas por un hombre al fin y al cabo. Y en este sentido como tal, pues también surge esa pregunta. ¿Será que nosotros, o cuando me refiero a nosotros, a los seres humanos, no seremos capaces como de crear algo nuevo porque todo lo tomamos de lo que ya fue exitoso, o nos da miedo, o ya no hay quien invierta en algo nuevo. Profesor Cobos, ¿qué opina?
Sí, Diego, miren que a medida que estaba hablando Rodrigo me acordaba de esos refritos o esos remakes colombianos que no tuvieron éxito, ¿no? Y ahora estamos plagados de eso, pareciera que la pandemia no nos trajo como eso, que ya nos acabaron las ideas, y usted ve en televisión ahora que no hay nada nuevo, todo es lo mismo, la misma historia, un refrito, o cogiendo novelas del pasado y volviéndolas a emitir, entonces no hay nada nuevo. Me estaba acordando de Metástasis, esa serie colombiana que era una copia de Breaking Bad. No sé si se acuerda, Diego, yo me estaba viendo Breaking Bad y ahora la versión colombiana como que no es igual. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que desde la llegada de la pandemia, por lo menos en la televisión colombiana, cambió totalmente los planes. O sea, como que hizo una pausa y como que lo que hicieron los productores fue destapar ese baúl de los recuerdos y de esas transmisiones exitosas del pasado. Y estamos viendo ya por enésima vez que Betty la Fea, que Corazón Abierto en nuestra televisión. Ahora estamos viendo Café, Azúcar, como las grandes producciones colombianas, que no son más que un refrito. Pareciera que se nos acabaron las ideas, y ahí es cuando hay que darle valor a lo nuevo, ¿no? Porque realmente lo nuevo es difícil de hacer, y hay veces por ir a la fija terminan los productores haciendo refritos de series viejas, y no es el mensaje que queremos dar. Yo creo que hay muchas cosas por contar, y más ahora después de pandemia, lo que está por venir, pues estamos esperando como consumidores que salgan con algo nuevo, ¿no, Diego?
Sí, y recordando un poco lo que usted acaba de decir y viendo el ejemplo que puso, pues esa cuestión, pues es mi opinión personal muy nefasta, que llama Betty la Fea. También fue una cuestión así de varias plataformas, y también sacó muñequitos, porque fueron muñequitos animados y muñequitos que le vendían a la gente. Y como vemos hoy en día, pues sigue teniendo un éxito, y en realidad, pues si uno se pone a ver profundamente, pues es una historia que no deja mucho. Profesora Luz Elena, ¿qué opina de eso?
Estaba pensando incluso, es que en yo creo que mencioné en algún momento un documental que me sorprendió a propósito de esas series de los 80, especialmente de Los Magníficos y Los Fugitivos y todas esas series estadounidenses que empezaron como a reproducirse. Lo mencioné acá en alguna oportunidad, un documental muy crudo del proceso paramilitar en Indonesia especialmente, y digamos que se empezaron a crear una serie de masacres entre el 65 y el 66 en Indonesia, y digamos que todo lo que se construyó allí fue todo grupos, que se puede decir así, de paramilitares. Y un documentalista que se llama Joshua Oppenheimer hace un documental, incluso que está en Netflix, creo que todavía está, se llama The Art of Killing, o El Arte de Matar. Y esta gente, y lo que hacían ahí era se entrevista, después de eso pasó en los años 60 en Indonesia, y cuando entrevistaban a estos paramilitares, incluso ya ellos todavía pensaban que lo que estaban haciendo era matando comunistas. Precisamente ellos estaban matando comunistas, y entonces eso era lo que... Digamos que ellos se pensaban héroes, o incluso cuando se hizo el documental, ellos mismos decían, sí, nosotros somos héroes. Y digamos que los referentes, que eran muy particular, o sea, esto puede ser una premisa cuestionable, por supuesto, pero interesante para ampliar, y era que parte de sus héroes, las heroínas, de alguna manera tenía que ver con estos personajes que traían las series de televisión estadounidense, especialmente Los Magníficos, que eran también estos habían sido del ejército, ¿no? Tienen ahí una historia bien particular en la misma serie. Entonces, creo que eso es digamos, una cosa para es una premisa para demostrar, por supuesto, pero pues ahí se empiezan a dar ciertas conexiones precisamente de esas figuras, digamos que desde el entretenimiento incluso se pretendan justificar. Claro, acá de pronto estoy haciendo una conexión causal compleja, pero digamos que se justificaba, digamos, incluso uno de los personajes más del documental decía, no, pero es que nosotros estamos haciendo un poco como al desde el personaje gringo, un poco persiguiendo a los malos, un poco desde ese discurso, y el señor se justificaba desde ahí, ¿no? Como, entonces no, yo creo que el entretenimiento, y lo mismo con el caso de Betty la Fea, pues Betty la Fea ahora es muy cuestionable, ¿no? No se cuestionaba tanto cuando comenzó la serie, nadie dijo nada. O no, o digamos que no se hizo tanta crítica, ¿no? Pero la crítica ha venido en los últimos tiempos que se ha repetido, y pues bueno, precisamente porque es machista, porque hay una condición, digamos, de burla, digamos, también esa idealización de la belleza, bueno, qué sé yo, digamos que todo el mundo se decepcionó, algunas, desde cuando Betty tiene que cambiar, ¿no? Si Betty no cambia, o sea, si Betty no, entonces no funcionaba la serie. Entonces son una cantidad de ideas que uno, que detrás de esto del entretenimiento se reproducen, pero que eso de las series estadounidenses de los años 80, pues no sé hasta qué punto pueda llegar a justificar todo este discurso que se homogeniza y que se acepta precisamente al odio comunista.
Muchas gracias, maestra. Bueno, y ya para cerrar, profesor Cobos, su despedida.
Bueno, ya para cerrar, no, mi consejo es que, como lo venimos promoviendo desde el CLE, un poco de pensamiento crítico con aquello que consumimos. ¿Y pensamiento crítico qué es? Es tener en cuenta más puntos de vista, ¿no? Siempre que veamos una película, una serie, por más animada que esté y por más de que todo el mundo la aclame, pues buscarle el trasfondo, buscar otros puntos de vista contrarios, porque no podemos dejarnos llevar por lo que dice la mayoría, sino también buscar la crítica, qué opinan, buscar más puntos de vista. Y eso en el fondo es desarrollar pensamiento crítico, tener en cuenta otras variables, otras alternativas. Y a eso los queremos invitar acá desde el CLE, Diego.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, su despedida.
Bueno, incluso pues gran parte de los programas de los temas que tratamos estuvieron vinculados al consumo, al mercadeo, a los bestsellers, toda esta, digamos que tuvimos esa constante, pues lo interesante es ver qué está detrás o qué oculta, qué discurso de alguna manera homogeneiza, qué ideas se homogeneizan, qué ideas están detrás, digamos, de esta de estas necesidades y de esto que nos crea incluso la globalización y el libre mercado.
Muchas gracias, maestra. Y yo los invito, pues, a analizar sobre todo estas producciones, este tipo de cosas, que al fin de cuentas, pues, quieren homogeneizar. Hay veces intentan también, digamos, como una serie de eufemismos, borrar ciertas realidades, llevar a personas que, pues, digamos que se despegan de la realidad por estar pegados a este tipo de cosas. Porque muchas veces pues está la propaganda, sobre todo en el Lego, de que si quieres que tu niño sea ingeniero, cómprale un Lego. Y este tipo de cuestiones pues desde el punto de vista de armar o algo así funciona, pero hay que mirar todo lo que hay detrás de todo esto. Y hay otra cuestión también, y esto va de pronto un mensaje a la gente que está contenta porque Disney hizo una película de Colombia. Hay que mirarlo con mucho cuidado. Porque cada vez que esto ocurre, pues terminan calificando, terminan metiendo dentro de una caja toda una sociedad, y las personas comienzan a creer que eso es verdad. Y con esto terminamos, nos vamos a dejar pues con la canción de Misión Imposible. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.
el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.